trayectoria lenta. Por mucho que me mueva, siempre me encuentro. En un punto dado de una esfera.
Bien, ahí escuchábamos en el audio, en este zapping radial con distintas voces, unas, digamos, un recorrido por distintas miradas de colegas en medios de comunicación que interpretan el mensaje que ha dejado la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Nos preguntamos cuál es la escuela que subsiste, que está por detrás de esta invitación, de esta propuesta que lanza la gobernadora, que los gremios ya han dicho vamos a denunciar. Saludamos a esta hora a Gabriel Eduardo Brenner, él fue fue en realidad subsecretario de Equidad y Calidad Educativa, actualmente es profesor de la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad Nacional de Burlingame. Nos interesa conversar con él, que estuvo ayer, por otra parte, aquí en Neuquén presenciando una clase pública, consultarle cómo está viendo hoy nuestra educación y qué escuela es la que se está construyendo. ¿Cómo estás, Gabriel? Clementina te saluda.
Hola, Clementina, mucho gusto.
Igualmente.
Mirá, es interesante como planteaste el marco de referencia general de lo que está ocurriendo. Yo lo que podría intentar agregar en un comienzo es que la educación pública está en jaque. Y cuando digo que está en jaque, lo que estoy diciendo es que lo que está en cuestión no es simplemente una deuda puntual con un sector de la educación. Me parece que está en jaque la escuela como un derecho. Me parece que está hackeándose y se está, permitime el término, bastardeando a los docentes de una manera muy preocupante. Puntualmente, vos mencionaste la decisión política de la gobernadora del distrito más grande de la Argentina, en donde directamente hay una propuesta de que, digamos, los docentes, digamos, tengan una profunda grieta entre sí. Cuando digo esto me refiero a que está convocando a que los docentes no adhieran a la huelga y digamos, como contraprestación, haciendo un pago puntual y por una sola vez. Me parece que esto es grave desde el punto de vista ético, desde el punto de vista incluso pedagógico, porque cualquier cosa que decís vos o yo en una radio sobre educación o que dice un ministro, mucho más por supuesto, tiene connotaciones pedagógicas y siempre habla de los chicos, siempre habla del modo en que se piensa la escuela. Así que esto es lo primero que te digo que me surge a partir de tu introducción. Por supuesto que dispuesto estoy a conversar y a hacer un zoom en algunas de estas cosas.
En una de las voces que escuchábamos en el audio, un comunicador hablaba de que esta decisión de María Eugenia Vidal es la de premiar a aquel que no defiende sus derechos, premiar a aquel docente que no decide bajar los brazos en la lucha justamente por el reconocimiento de sus derechos como laburante.
Me parece que es una opinión por demás acertada. Si querés, incluso lo podemos llevar al plano de un grupo, en un aula. ¿Qué pasa cuando vos premiás a aquel que, por ejemplo, tiene una actitud que los chicos connotan o definen como buchón, y vos lo premiás frente al resto del grupo? ¿Cuál es el incentivo y cuál es el modelo de funcionamiento y de convivencia grupal que estás proponiendo con esa acción? Digo, para buscar algo que nos permita pensar más allá de los modos en que los medios, especialmente estos días, demonizan a alguien o sobrevaloran a alguien, porque vos viste que los medios a veces pueden construir un hada madrina, pero también pueden construir un monstruo.
Entonces, y crucificar.
Y crucificar, tal cual. La demonización es la etapa previa al linchamiento. Los medios provocan linchamiento verbal. Y lamentablemente en nuestra sociedad conocemos casos de linchamiento real. Por lo tanto, la irresponsabilidad a veces de lanzar palabras al aire que a veces son algo así como ráfagas de nafta para apagar un incendio, hablan también de la responsabilidad que tenemos todos en un tema tan delicado. Yo no te estoy diciendo, ni mucho menos, que estemos en un buen momento. Yo creo que es preocupante. A mí no me hace sentir bien como papá, como educador, como docente, que se esté en una situación de paro, pero tengo la responsabilidad de pensar un poco más allá de este sentido común punitivo que busca un culpable para lapidarlo.
Uh-huh. Ahora, Gabriel, ¿crees que estas palabras lanzadas por María Eugenia Vidal tengan buena aceptación, es decir, que le generen una ganancia representativa y sobre todo en este escenario nacional que se está construyendo a partir de lo que sucede en provincia de Buenos Aires?
Es interesante tu pregunta. Mira, yo creo que si yo tuviese la respuesta y no mi opinión, estaría en este momento siendo blanco de un montón de consultoras y demás cuestiones. Lo que sí te puedo decir es que Cambiemos, y particularmente el PRO, no suelen hacer y tomar decisiones políticas, a veces sin hacer algunas consultas previas, eso se las focus group, las encuestas. Por lo tanto, ellos saben que Vidal goza de muy buena imagen en la provincia. Uh-huh. Y también saben que muchas decisiones de orden punitivo de este gobierno, como por ejemplo bajar la edad de punibilidad, como por ejemplo pedir a la gente que circula documento nacional de identidad, cosa que no pasaba desde que empezó esta última democracia, y podría seguir con otras medidas de carácter punitivo, son bien recibidas por buena parte de la población. Esto también lo saben. Entonces, mi respuesta se está tornando complicada porque está dando legitimidad a lo que hace María Eugenia Vidal. Lo que sí yo voy a decirte es aquello que tiene que ver con la toma de decisiones y el hacer las cosas en función de la convicción y no de la conveniencia. Y allí me es importante decirte que muchísimos docentes, sindicalizados o no, y los sindicatos son el órgano legítimo de representación de los docentes a nivel gremial, no están dispuestos a que la escuela y fundamentalmente su condición de trabajadores sea denigrada, que la escuela deje de ser un derecho y que la escuela pública, que es un baluarte en Argentina que tiene más de un siglo y medio, sea despilfarrada por una lógica mercantil en donde hay que premiar a algunos para, en todo caso, descalificar a otros.
Estamos asistiendo a una reforma neoliberal del Estado y pareciera que eso está teniendo buena aceptación.
Yo creo que tiene un nivel
en una parte.
Sí, tiene aceptación porque, a ver, algunos plantean que, a ver, la aceptación de lo neoliberal no es una cuestión reciente. Son 200 años de colonialismo. Digo, para hacer, sé que la radio no permite, no nos da el tiempo para desarrollar estas cosas, pero lo que te quiero decir es que lo que expresa este actual gobierno, a mi modo de entender, no es el neoliberalismo de los 90, es otro tipo de neoliberalismo, pero se ancla, se fija en cierto sentido común que se fue construyendo a lo largo de muchísimas décadas. Como por ejemplo, te voy a dar un ejemplo.
Sí.
Mucha gente piensa que lo que es bueno es para pocos. Y si es para muchos, pierde nivel. ¿Me seguís?
Sí, como por ejemplo cuando existía esta mirada sobre que la educación privada es mejor que la pública.
Yo trabajé en la escuela pública y trabajé en la escuela privada como docente, como preceptor y como director. O sea que no te estoy contando algo que me contaron, sino que yo trabajé en las escuelas y lo que te puedo decir es que la mercantilización a veces, esta lógica mercantil, los modos de entender al mercado, gozan de una aceptación muy alta en buena parte de la población, y lo mismo pasa con la denigración o el ninguneo del Estado, ¿sí? Entonces lo que te quiero decir con esto es que, más allá de esto, y como la realidad por suerte es compleja y cambiante, y por suerte también es imprevisible, en nuestra sociedad hay y se ha condensado un nivel de memoria y de resistencia muy importante que tiene que ver con la defensa de lo público. En educación, a ver, tenemos, si uno piensa en nivel inicial, primario y secundario, que es donde se concentran casi los más de 10-12 millones de alumnos de la Argentina, tenemos una repartija de 75-25 en términos de gestión estatal y gestión privada. Lo que te quiero decir con esto, Clementina, es que, sinceramente, creo que hay una tradición de lucha y de defensa de la escuela pública, de la universidad pública y de la condición del docente como trabajador, ni como voluntario, ni solamente como un apóstol que solo se entiende en términos de vocación. Y con eso quiero ser también cuidadoso. Yo no estoy, descuidando la cuestión de la vocación. Pienso que hay que pensar la vocación, pero también hay que pensar al docente como un trabajador y un profesional que necesita tener un sueldo digno para mantener a su familia, como cualquier periodista, arquitecto, barrendero y vecino de acá a la vuelta.
Gabriel, no nos queda mucho tiempo, tenemos un programa muy cortito, pero ya sobre el final de este diálogo, que se repetirá en otras ocasiones y espero con una trayectoria ganada por parte de los que luchan, ¿cómo analizás el desenlace de este conflicto y qué te parece importante que revisemos como sociedad?
Mirá, permitime ya que nos queda un cachito nada más, que yo llegué hace un ratito a Buenos Aires, pero estuve en Neuquén, y ayer estuve en Neuquén Capital, en la puerta de la gobernación, y la verdad que quiero destacarte esto como respuesta última, más allá de lo que espero. Me parece que un acto de una clase pública en la que participé, en la puerta de la gobernación con un montón de docentes, con muchos docentes y docentes, profesoras y profesores de primaria, secundaria, inicial, de terciario y de la universidad, en donde no solamente se reclamó por un salario digno y porque se reanude o se haga la paritaria nacional, sino que se hizo durante 2 horas un encuentro de debate y conversación pedagógica en torno a cómo tiene que ser la escuela secundaria y en torno a la inclusión pensada de la mano de la calidad. Te digo esto porque eso es lo que me pone quizás más optimista, y es que me parece importante señalarte que en Neuquén y por iniciativa de ATEN Provincial, ayer fue una actividad, una experiencia valiosísima, donde, como muchas veces, mucha gente dice que los sindicatos solo discuten salario, quiero decirte, no, se pedía salario digno, pero durante 3 horas se discutió pedagogía y entre docentes cómo mejorar la escuela secundaria. Me quedo con eso y con la intención de que se puedan resolver estos conflictos entre los gobiernos y los sindicatos docentes, y que sería muy necesario que se reanude la paritaria nacional, no por capricho, sino por cumplir la ley.
Gracias, Gabriel. Un abrazo grande.
Te mando un abrazo. Valentina, gracias a vos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hablábamos con el licenciado Gabriel Eduardo Brenner, ex